Cultura comienza el día. Un espacio de noticias, música e interacción con nuestros auditores en la compañía de la periodista Jessica Castañeda. Una hora con todo lo necesario para comenzar una nueva jornada, bien informado y de la mejor manera. Comienza el día en Agricultura.
Muy buenos días, lunes 28 de diciembre del 2020, Día de los Inocentes. ¿Cómo están? ¿Cómo están despertando esta jornada? Les cuento de la temperatura que hay hasta el momento. 13,8 grados a esta hora en la región metropolitana. Y la máxima que vamos a tener esta jornada va a estar en los... en torno a los 30 grados. Bueno, les presento los temas que vamos a estar desarrollando durante esta hora de noticias. El presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley para combatir el crimen organizado en el país en una iniciativa que incluye la infiltración en bandas, agentes encubiertos y un también incentivo a la denuncia de este tipo de organizaciones. La firma de este proyecto de ley modifica el delito de asociación ilícita vigente en el Código Penal desde el año 1874 y lo sustituye por dos nuevas figuras denominadas como asociación delictiva y asociación criminal. No podemos dejar fuera lo que está sucediendo con esta pandemia en nuestro país. El Ministerio de Salud informó que en la última jornada se registraron 1.711 contagios de COVID-19 y 39 fallecidos, llegando a un total de más de 600.000 contagios desde que se inició la pandemia en el país. Ahora Chile llega a los 16.443 decesos confirmados por COVID-19, según datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS. Desde la Autoridad Sanitaria se puso énfasis en las fiestas que se desarrollan durante los fines de semana y durante el fin de semana recién pasado en distintas regiones, porque las cifras de gente en fiestas clandestinas, bueno, sorprendió a la autoridad. Habló el ministro de Salud, Enrique París, afirmó que las reuniones sociales sin respetar las medidas de prevención están siendo el foco de diseminación del coronavirus y en la actualidad solo pueden y solo quedan dos comunas del país que no han tenido ningún contagio de COVID-19. Se trata de Lago Verde y Tortel, ambas ubicadas en la región de Aysén. Tenemos también que en prisión preventiva quedó el sujeto acusado de apuñalar a su pareja y luego quemar el cuerpo de la víctima en su casa en la comuna de Viña del Mar el pasado 24 de diciembre. El juez Rodolfo Moreno decretó la máxima medida cautelar al considerar al sujeto como sumamente peligroso para la sociedad. Además indicó que si en un caso como este no se decreta la prisión preventiva de un imputado, en la condición, dijo, y con los antecedentes que se han verificado en la audiencia, difícilmente se podría decretar una prisión preventiva de nadie. Así que en prisión preventiva quedó. Todos estos temas los vamos a estar abordando aquí en Comienza el Día, 6:05 de la mañana, dato práctico.
Muy buenos días, ¿cómo está? Les traigo el dato práctico del día y hoy les contamos que el bono Bodas de Oro es un beneficio que entrega el Estado de manera única a aquellas personas que cumplan los 50 años de matrimonio, pero que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población. Durante este año, este aporte ha llegado a más de 30.000 cónyuges y a 108 personas viudas. Estas últimas pueden acceder al beneficio en determinadas condiciones si el fallecimiento del otro cónyuge se produce después de cumplir el aniversario número 50. El valor actual de este bono asciende a 337.847 pesos, un monto que se entrega en partes iguales a cada una de las partes, es decir, cada uno recibe 168.924 pesos. Cabe señalar que el plazo para cobrar este beneficio es de un año, que comienza desde que el matrimonio alcanza los 50 años de casados. Este aporte se puede pedir a través de www.ips.gov.cl, donde tú puedes acceder en el servicio en línea y luego seleccionar video atención IPS, que es una modalidad que han accedido por parte del Instituto de Previsión Social a realizarlo a través de una videollamada. Otra opción para solicitar este beneficio es completar un formulario a través de la opción contacto de www.chileatiende.cl.
6:06 de la mañana, hagamos los titulares. El presidente Sebastián Piñera firmó proyecto contra el crimen organizado en el que se incrementan las penas asociadas a estos delitos. Lo reemplaza por dos nuevas figuras, la asociación delictiva y la asociación criminal. Chile supera los 600.000 contagios por coronavirus en la última jornada y en la actualidad hay 290 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional. Vacunación contra el coronavirus. 8.506 personas ya recibieron la primera dosis de las 10.000 que se importaron al país. Un 64% de ellas fueron recibidas por mujeres y un 36% por hombres. Nuevas fiestas clandestinas. 67 detenidos por eventos ilegales en Pichilemu y Antofagasta. En la localidad de la región de O'Higgins hubo 26 infractores, mientras que más al norte fueron 41. Ordenan prisión preventiva para imputado por incendio y femicidio durante la noche de Navidad en Viña del Mar. El tribunal acogió la solicitud de la fiscalía y fijó un plazo de 6 meses para la investigación, donde se realizarán peritajes químicos y biológicos. Sismo de magnitud 6.7 se percibió en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos. Durante la mañana también hubo un movimiento telúrico en la región de Tarapacá, pero de magnitud 5.2. Argentina confirma que este martes comenzará a vacunar a personal de salud tras la llegada de la dosis de Sputnik V. Universidad de Chile informó sobre un caso de COVID-19 en el cuerpo técnico. El cuadro azul entregó la noticia a poco más de 24 horas del choque ante Cobresal. Y Cristiano Ronaldo fue distinguido como el mejor futbolista del siglo XXI. El jugador de la Juventus se impuso en las votaciones a Lionel Messi y Mohamed Salah.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:08 a.m. Vamos a la quinta región. Lo escuchábamos en los titulares y en la presentación de los temas. En prisión preventiva quedó el sujeto acusado de apuñalar a su pareja y luego quemar el cuerpo de la víctima en su casa, en la comuna de Viña del Mar, el pasado 24 de diciembre. El informe es de Carlos Tapia.
Buenos días. El juzgado de garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva para Iván Yáñez Sepúlveda, imputado por los delitos de incendio y femicidio contra Elsa Muñoz en el sector de Miraflores Alto. El hecho se registró en horas de la tarde del día jueves 24 de diciembre, cuando el sujeto habría apuñalado a la víctima en su domicilio para luego ser detenido por carabineros que llegaron hasta el lugar por denuncias de vecinos. Sin embargo, su extracción del inmueble fue imposible en primera instancia, ya que los vecinos impidieron la maniobra para intentar lincharlo. Ante ello se solicitó personal del GOPE para llevar a cabo su detención. Posteriormente, tras lograr zafarse, subió hasta el segundo piso de la casa para incendiarla. Finalmente, el hombre saltó por una ventana donde fue agredido por vecinos y detenido para ser puesto a disposición de la justicia. Así, el magistrado Rodolfo Moreno Oces, quien encabezó la denuncia, fijó un plazo de 180 días para la investigación del caso que causa conmoción en el país.
El día de hoy se formalizó investigación en contra del imputado Iván Yáñez Sepúlveda por los delitos de femicidio en la persona de doña Elsa Muñoz Santana y el delito de incendio en lugar habitado y edificio. Se dispuso por parte del juez de garantía la medida cautelar de prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Y se dispuso de un plazo de 6 meses para investigar, para llevar a cabo diversas diligencias, tales como peritajes de diversa índole, tanto en el cuerpo de la víctima, peritajes biológicos y peritajes químicos en el sitio del suceso.
De hecho, durante la formalización del imputado, un grupo de 30 manifestantes llegó hasta los tribunales para exigir justicia para Elsa, con carteles con fotos suyas y alusivas al movimiento Ni Una Menos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:11 a.m. Seguimos en regiones. Fiscalización a fiesta clandestina en Temuco dejó 15 personas detenidas. La Seremi de Salud de la Araucanía recibió una denuncia y personal de carabineros corroboró la existencia de la actividad. Por el hecho se abrió un sumario sanitario. El informe desde la zona con Cristian Cárez.
Así como se replicó en diversas comunas de nuestro país, en Temuco, Carabineros también detuvo a un grupo importante de personas que participaban de una fiesta en medio de la cuarentena. El hecho ocurrió en las cercanías de un barrio residencial de calle 18 de septiembre, donde tras una denuncia por ruidos molestos, la policía uniformada logró la detención de 15 personas que participaban de una celebración no autorizada. Así lo dijo el oficial de ronda de la prefectura de Cautín, el capitán Juan Pablo Bahamondes.
Carabineros llega al lugar y constata la existencia de esta fiesta. Lamentablemente, habían jóvenes en su interior quienes no quisieron cooperar con el personal tanto de salud como carabineros y se tuvo que ingresar por la fuerza, rompiendo el candado del portón de dicho domicilio y teniendo que detener a todas las personas que están en su interior.
La capital de la Araucanía se encuentra en fase 2, por lo que los fines de semana y feriados está prohibido la realización de celebraciones. El seremi de salud subrogante en la zona, Alex Olivares, confirmó que a los 10 hombres y 5 mujeres se les inició un sumario sanitario por incumplimiento a la normativa vigente en medio de la pandemia.
Es importante destacar que estas actividades, este tipo de actividades, está prohibido realizar en comunas en transición los días sábados y domingos. Por lo tanto, estas personas fueron detenidas por personal de carabineros y trasladados hasta la octava comisaría de Temuco para realizar el control de detención y posteriormente los sumarios sanitarios respectivos.
Luego que Carabineros ingresara por la fuerza al inmueble donde se celebraba un cumpleaños, la fiesta terminó para más de una decena de personas, quienes tras ser puestos a disposición de la justicia fueron dejados en libertad, pero con un sumario sanitario ya en curso.
Con un sumario sanitario que corresponde también. Vamos a la información internacional. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los gobernadores del país decidieron iniciar el martes en la mañana la vacunación del personal de salud con dosis rusas Sputnik V, esperanzados en que sea la base para paliar las graves consecuencias del coronavirus. La idea es que cuando llegue el otoño tengamos vacunada la mayor cantidad de gente en riesgo. Ese es el objetivo, dijo el mandatario del vecino país al término de una reunión virtual que mantuvo desde la residencia de Olivos en las afueras de Buenos Aires con los representantes políticos de cada jurisdicción. Según detalló, el lunes estarán las dosis de la vacuna en cada provincia, mientras que el martes a las 9 de la mañana se pondrá en marcha de forma simultánea el masivo proceso de vacunación en todo el país. Argentina ya recibió el jueves unas 300.000 dosis de la vacuna elaborada en Rusia como parte de un primer cargamento que se ampliará en enero a 5 millones y a otros 14 millones en febrero, según el contrato entre los estados. Y vamos a seguir en el ámbito internacional porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, dijo el portavoz del Kremlin a un canal de televisión estatal ruso. Dijo que lo vacunarán, tomó esa decisión y estaba esperando hasta que se completaran todos los trámites, explicó el portavoz del Kremlin. Rusia lanzó a principios de diciembre un programa de inoculación voluntaria con la vacuna Sputnik V producida en el país, comenzando con los grupos más vulnerables en Moscú. Y Putin, de 68 años, aseveró anteriormente que la vacuna rusa era efectiva y segura, que no veía ninguna razón para no vacunarse y que estaba esperanzado y que él lo iba a hacer hasta que cuando ya la vacuna estuviera disponible. Y desde el inicio del brote del coronavirus en Rusia, Putin ha trabajado principalmente de forma remota, celebrando reuniones a través de un enlace de video y también con limitados viajes. Y el mandatario dijo en agosto que una de sus hijas había participado en un ensayo clínico de la vacuna y que se sintió bien después de esta. 6:15 a.m. ¿Conozcamos el informe del tiempo? Arica va a tener una máxima de 25 grados. Claro que figuran unas precipitaciones débiles durante la mañana y nubosidad parcial ya en la tarde. A esta hora tienen 19. Iquique espera una máxima de 25 también con nubosidad parcial variando a despejado. Antofagasta tendrá una mañana despejada. La máxima será de 23 grados. Copiapó espera un día soleado con 28 grados de máxima. 21 se está anunciando para La Serena y Coquimbo con nubosidad parcial. 21 también para Valparaíso, que amanecerá cubierto. En Santiago, a esta hora, 14 grados de temperatura, la máxima será de 30. El día estará despejado. En la región de O'Higgins también estarán soleados, la máxima también llegará a los 30 grados. Y en Talca se espera una máxima de 31 con un día soleado. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Con un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Las exportaciones totales de vino en enero y octubre del 2020 llegaron a 721.014 millones de litros, un 1,4% más de lo enviado durante el mismo periodo del 2019, por sobre lo estimado en un principio. En cuanto al valor, los envíos han totalizado 1.529,3 millones de dólares, lo que representa una reducción de 4,8% en relación con el año anterior. Soy de Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura,
una presentación de Ribulis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Protón, es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Sigue informándote en la compañía de Jessica Castañeda en Comienza el Día en Agricultura. La información necesaria a primera hora.
6:20 de la mañana, el inicio del año 2021. Continúa también la vacunación en Europa contra el coronavirus y la publicación de los recintos y las salas donde los alumnos podrán rendir esta prueba de transición marcan la agenda semanal. Nos informa de esto Cristóbal Versesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana de los últimos días de diciembre y los primeros de enero del año 2021. Hoy el Ministerio de Salud realiza un balance sobre la situación del COVID-19 en el país. Hasta esta jornada pueden retirar de forma presencial en Banco Estado el bono COVID-Navidad. Desde ayer y durante esta jornada y también durante la jornada precedente, comienza la vacunación contra el COVID-19 en toda la Unión Europea. El Banco Central publica la encuesta de operadores financieros post reunión de política monetaria de diciembre del 2020. Mañana, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, formalizado por acoso sexual, el fiscal de Maipú, Tufit Bufadel. La Cámara Nacional de Comercio realiza el ciclo de charlas fortaleciendo la cadena de valor de nuestro comercio exterior, y hasta esta jornada se pueden retirar de forma presencial en la caja de compensación el bono COVID Navidad. Avanzamos al miércoles, se implementa un cordón sanitario en la quinta región para evitar la llegada de turistas. Vence el plazo para que los beneficiarios del crédito con garantía estatal que se encuentren morosos puedan regularizar su deuda. Se cumple el plazo para postular a salas cuna y jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El jueves se inicia el toque de queda desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana del 1 de enero en todas las comunas, en el paso a paso de las etapas 2, 3 y 4. Las comunas en cuarentena inician a la medianoche. El Instituto Nacional de Estadísticas publica Empleo Nacional, Empleo Región Metropolitana y Gran Santiago. El Instituto Nacional de Estadísticas publica el índice de actividad del comercio para el periodo de noviembre de 2020. El viernes es año nuevo, por ende feriado irrenunciable. Y el sábado el DEMRE publica los recintos y las salas donde los alumnos podrán rendir la prueba de transición.
Eso es lo que viene para esta semana. Les cuento algo que ocurrió durante la noche. Personal de carabineros de Recoleta descubrió una fiesta clandestina, la que dejó al menos 38 personas detenidas y llevó a la incautación de alcohol, droga y equipos musicales. Según información policial, los aprehendidos son de nacionalidad venezolana y compartían al interior de un recinto ubicado en plena avenida Recoleta. El hecho se conoció gracias a la denuncia de vecinos del sector, quienes dieron aviso a carabineros para frenar este evento. Describieron que gracias al llamado oportuno de los vecinos de Recoleta y el rápido actuar de carabineros se logró la detención de 38 personas venezolanas, 28 hombres y 9 mujeres que participaban de una fiesta clandestina, según explicó el capitán Cristian Poblete Peña, jefe de operativo de la sexta comisaría de dicha comuna. La autoridad policial detalló que junto con esto se logró confiscar distintos tipos de drogas como marihuana, cocaína y éxtasis, y que además incautó dinero en efectivo. Quiero hacer hincapié, dijo el policía, que solo en la comuna de Recoleta llevamos más de 205 detenidos por fiestas clandestinas, y quiero decir que Carabineros está realizando el máximo despliegue para evitar que se registren contagios, por lo que nuestras fiscalizaciones continuarán para ayudar a cuidarnos a todos, fue lo que acotó el capitán Poblete. Y esta fiesta se suma a otras tres reportadas solo el fin de semana en el país. La primera se conoció en un cité de Cerro Navia, donde 30 personas fueron detenidas. Luego se repitió lo mismo en Pichilemu, donde se capturó a 26 infractores, mientras que en Antofagasta otros 41 individuos resultaron aprehendidos por participar de una fiesta en la playa. Y a propósito de estas fiestas clandestinas, las recomendaciones por coronavirus.
Bienvenidos a los datos e informaciones relacionadas con el coronavirus, y te queremos contar que un estudio realizado por el Hospital Universitario de La Paz en Madrid indicó que la melatonina, conocida como la hormona de la oscuridad, podría contribuir en el tratamiento para el COVID-19 gracias a sus efectos antiinflamatorios y también antioxidantes. Si bien todavía los resultados de este estudio no son concluyentes, sí está claro que la melatonina ayuda a tener un mejor descanso y permite también que el cuerpo pueda regular naturalmente sus ciclos biológicos y también regenerativos. Así podría ayudar a tratar las secuelas a nivel neurológico que deja el COVID-19 y evitar cuadros inflamatorios, ayudando a la recuperación de la enfermedad y permitiendo que el paciente pudiera no llegar a necesitar una terapia intensiva en urgencia. Por otro lado, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ya tienen a esta hormona posicionada como parte de los tratamientos contra otros coronavirus como el SARS-CoV-1. Para fomentar la producción natural de la melatonina, es recomendable recibir luz solar en la mañana y apagar las luces no muy tarde en la noche, incluidas las pantallas de aparatos tecnológicos, para mantener ordenado nuestro marcapaso interno. Recuerda que esta información y otras noticias las puedes revisar en nuestra página web www.agricultura.cl.
Bueno, de todas maneras, el llamado es a no bajar la guardia, a cuidarse, distanciamiento físico, uso de mascarilla, constante lavado de manos también. Todas medidas sanitarias que tenemos que tener presentes y que han reiterado las autoridades. Bueno, el COVID-19 y el retraso en el plan paso a paso genera incertidumbre sobre si las personas van a salir o no de vacaciones este verano. Hay un estudio de Activo Research que dice que un 77% de los encuestados declaró que no va a salir este periodo estival, esto por el temor a la pandemia, y también pesa mucho la caída en los ingresos de las personas. Felipe Sobarzo estuvo reporteando el tema.
Fin de año a la vuelta de la esquina, algunos estarían con ansias planificando las vacaciones. Sin embargo, para este verano, el coronavirus se está transformando en un freno de mano para las personas. Van a ser pocos los que van a viajar, según un estudio que realizó la consultora Activa Research. Según lo informado, solo un 22,2% de los encuestados declaró que va a salir de vacaciones durante este verano, esto versus un 77,8% que manifestó lo contrario. Esto es una baja de 18,8 puntos si se compara con el verano de 2019. Gran parte de las personas, más de un 95%, va a viajar dentro del territorio nacional y en auto. Antes del estallido social, un 16% de los chilenos se iba de vacaciones al extranjero. Los jóvenes y los sectores de mayores ingresos son los que más saldrían este verano. La pandemia y sus efectos en los ingresos sería uno de los motivos por lo que las personas no saldrían. Parte de lo que explicó Javiera Mateluna, directora de cuentas de Marketing Intelligence de Activa Research.
Dentro de las personas que estarían saliendo a vacaciones este verano, se ve que se da más en los jóvenes y en los segmentos más altos de los chilenos. La verdad es que la restricción presupuestaria de las familias de los chilenos se ha visto fuertemente afectada. Lo vimos también por el tema de la Navidad. El presupuesto se ajustó bastante el año pasado. Las personas iban a gastar aproximadamente 455,000 pesos en sus vacaciones y este año solo van a gastar 389,000 pesos.
El COVID-19 ha complicado el panorama, así lo dicen las empresas hoteleras, quienes aseguran que el retroceso de la región metropolitana fase 2 ha hecho que se cancelen cerca del 75% de las reservas que estaban efectuadas. Se dice que se han perdido grandes cantidades de puestos de trabajo y que esto podría seguir empeorando. La vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Helen Coyumyan, dice que las fichas del sector estaban puestas en este verano y que la situación es límite. Agregó que la preocupación de ellos es que se ha instalado la idea de que el turismo está asociado a la transmisión de coronavirus.
Esta es una industria que tiene preparados muchos protocolos sanitarios para dar una experiencia segura, y de alguna manera la preocupación nuestra es que se ha instalado en la población el hecho de que el turismo puede tener asociado a él la transmisión del virus, cuando no es así. La transmisión del virus ha ocurrido principalmente en la irresponsabilidad de nosotros mismos, en nuestras reuniones familiares y básicamente, o reuniones privadas, donde hemos básicamente relajado las medidas de autocuidado.
El sector turístico de la región de Valparaíso está preocupado, considerando que no van a tener los ingresos que se generaban con el show de fuegos artificiales de fin de año. Estaban esperando que esto fuera un hito de reactivación con miras al verano. Dicen que con la cancelación del espectáculo pirotécnico, la región va a dejar de recibir $53 millones. Esperan que en enero se recupere la situación y que se vuelva a fase 3 en el plan paso a paso. Habló al respecto la gerenta general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes.
Tenemos más de 42,000 plazas disponibles en 14,000 alojamientos turísticos en toda la región, listos y preparados con todos los protocolos sanitarios para recibir a los turistas después de un año donde prácticamente muchos de ellos estuvieron cerrados. El verano es un periodo que puede ayudar a salvar a muchas empresas siempre y cuando se otorgue seguridad sanitaria y los consumidores sean responsables en cumplir los protocolos.
Hay grandes diferencias respecto del presupuesto entre sectores socioeconómicos. Por ejemplo, el ABC1 declaró que va a gastar en promedio 903.340 pesos estas vacaciones. El D y el E gastarían 219.400 pesos. Considerando el gasto promedio, se ve una caída de 17% respecto de las vacaciones anteriores.
¿Y ustedes qué han pensado? ¿Van a salir o no de vacaciones? ¿Están viendo cómo viene la evolución también de esta denominada segunda ola? Escríbanos también, escríbanos a nuestro Twitter, @agriculturafm, y ahí vamos a estar leyendo algunos de los comentarios. 6:30, vamos a un resumen en titulares. El presidente Sebastián Piñera firmó proyecto contra el crimen organizado en el que se incrementan las penas asociadas a estos delitos. Lo reemplaza por dos nuevas figuras, la asociación delictiva y la asociación criminal. Chile supera los 600.000 contagios por coronavirus en la última jornada. En la actualidad hay 290 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional. Vacunación contra el coronavirus, 8.506 personas ya recibieron la primera dosis de las 10.000 que se importaron al país. Un 64% de ellas fueron recibidas por mujeres y un 36% por hombres. Nuevas fiestas clandestinas, 67 detenidos por eventos ilegales en Pichilemu y Antofagasta. En la localidad de la región de O'Higgins hubo 26 infractores, mientras que más al norte fueron 41. Ordenan la prisión preventiva para imputado por incendio y femicidio durante la noche de Navidad en Viña del Mar. El tribunal acogió la solicitud de fiscalía y fijó un plazo de 6 meses para la investigación, donde se realizarán peritajes químicos y biológicos. Sismo de magnitud 6.7 se percibió en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Ríos. Durante la mañana también hubo un movimiento telúrico en la región de Tarapacá, pero de magnitud 5.2. Argentina confirma que este martes comenzará a vacunar a personal de la salud tras la llegada de la dosis de Sputnik V. Universidad de Chile informó sobre un caso de COVID-19 en el cuerpo técnico. El cuadro azul entregó la noticia a poco más de 24 horas del choque ante Cobresal. Y Universidad Católica rescató un empate en controversial duelo ante Audax Italiano. El elenco cruzado logró quedarse con un punto que lo mantiene como líder del torneo. Y Cristiano Ronaldo fue distinguido como el mejor jugador del siglo XXI. El jugador de la Juventus se impuso en las votaciones a Lionel Messi y Mohamed Salah.
Deportes en Agricultura informa. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, una empresa indumotora.
Y vamos con toda la información en el bloque deportivo con Carlos Fontalba. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jessica. Acá estamos, con toda la energía.
Uy, hubo harta información del deporte durante el fin de semana, harta actividad.
Estuvo muy prendido el fútbol chileno. Como tú ya contabas, está desarrollando la fecha número 26 del torneo nacional. Ayer estuvimos en el Estadio Bicentenario de la Florida. Equipo en cancha, Manuel de Tesanos, Rodrigo Sandoval, Oscar Garrido, conducción del Loco García. Un partido muy entretenido. Eso sí, una fecha que comenzó el día sábado con Santiago Wanderers venciendo 1-0 a O'Higgins. Luego, en la jornada de ayer, tempranito en la mañana, a las 10:30 de la mañana en Santa Laura, se jugó el duelo de Unión Española 1-1 con Deportes Antofagasta. Luego, a las 5 de la tarde, Huachipato perdió 1-0 con Coquimbo. Un resultado muy malo. Es un resultado muy malo para el hincha colocolino, que ya vamos a revisar la tabla. Queda aún más hundido en el fondo de la tabla de posiciones.
Claro, porque quedó más complicado con el resultado.
Quedó complicado con el resultado. Coquimbo se aleja a 4 unidades de Colo-Colo. Así que Colo-Colo, que aún yo creo que juega, sí, está confirmado, juega ya el próximo año. Aunque gane, va a seguir en el fondo de la tabla con un punto menos de Coquimbo Unido. Así que ayer cerramos la jornada con un 2-2 en el Estadio de la Florida, un partido muy entretenido que comenzó ganando el cuadro de la franja con gol de Fernando Sampedro a los 56, empata Audax Italiano con un gol de Rodrigo Holgado a los 62, a los 73 aumenta el cuadro itálico con un tanto de Joaquín Montesinos. Solo era alegría en la Florida porque se quedaba con un resultado muy positivo el equipo de Vitamina Sánchez, que debutaba en el estadio del Bicentenario de Florida al mando del cuadro de Audax Italiano, pero en el minuto 96 lo empata el cuadro de la franja y el partido terminó 2-2. Pasemos a escuchar a un volante cruzado, a Luciano Huet, que se refirió al complicado arbitraje que hubo en la Florida.
Evidentemente quieren desenfocarnos, quieren sacarnos del eje y muchas veces lo logran, pero hoy se dio que todo el partido, los dos estábamos reclamándole cosas porque veíamos que nos estaba perjudicando a los dos. Entonces quiere decir que el arbitraje fue muy malo. Sí, da bronca porque van muchas veces, siempre van al VAR a verlo, y en este caso no fue ninguna vez a ver el VAR, nada. Entonces es preferible que dirijan de arriba y que acá en la cancha no haya nadie, porque si no, si él no va a chequear lo que le están diciendo, es muy difícil. Él lo puede ver en la cancha, pero después con las imágenes se puede apoyar en eso y no lo hace. Entonces no sé con qué criterio dirige, la verdad.
Dura la crítica.
Muy dura la crítica. Imagínate que el árbitro expulsó a Bonanote, a Toselli y al técnico de los Cruzados, Ariel Holland. Es un partido que estuvo bastante particular porque terminó el partido e inmediatamente ambos cuadros saltaron en contra del árbitro. Así que no es que haya sido un arbitraje disparejo, al contrario, fue súper raro porque los dos cuadros se sintieron bastante perjudicados. La fecha continúa hoy con el duelo de Deportes Iquique y Palestino a las 5 de la tarde. Transmisión de Deporte en Agricultura, relata el gran Pepe Ormazábal para Cobresal versus Universidad de Chile, y cierra el día Universidad de Concepción versus Everton. Quedan dos duelos pendientes, que es el de Colo-Colo con La Calera y Deportes La Serena con Curicó Unido.
Vamos a estar siguiendo esa transmisión hoy día entonces, Carlos.
Desde aproximadamente 16:50 horas vamos a estar muy atentos. Te quiero sumar solamente una info internacional.
¿Ya?
Que habló el día de ayer. Es muy complicado que lo haga con medios españoles y de forma exclusiva. Lionel Messi.
¿Y?
Habló sobre su futuro en Barcelona. Lo escuchamos.
No tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar que termine la temporada, y yo me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y quiero volver el día de mañana, cuando ya no sea más jugador, a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso, porque es lo que quiero y lo que siento por el club, intentar de aportar en lo que sepa, en algo, al club.
Es así, habló sobre sus ganas de partir, pero eso sí, Lionel Messi, que habló con el medio español La Sexta, sí dejó muy en claro su deseo de partir del club catalán.
Nos quedamos entonces con la información deportiva. Muchas gracias, Carlos.
Por nada, ya viene Deportes en Agricultura. Ojo, conduce el jefe.
Ah, lo vamos a estar escuchando ahí desde las 7 de la mañana.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Hyundai Serie EX para cargas medianas, para todos y para todo. Para los que llevan el refrigerador, el comedor y la cama al nuevo departamento. Para los que llevan guachalomo, vetado y liso de carnicería en carnicería. Para los que traen un pedido de Asia e-commerce para Sofía. Para los que en la siguiente cuadra detectaron el corte de energía. Para los que reparten lo que les pidan y para más. Hay un Hyundai mediano para todos y para todo. Descubre nuestra nueva línea EX con sus modelos EX6, EX8 y EX9. Y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Comienza el día en Agricultura. La periodista Jessica Castañeda te acompaña con la información necesaria para iniciar una nueva jornada.
6:39, indicadores económicos.
Vamos a revisar los principales indicadores económicos de esta jornada. El dólar abre en 711 pesos con 70 centavos vendedor y 711 pesos con 40 centavos comprador. Esta es una caída de 2 pesos con 70 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 870 pesos con 14 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 53 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 50 dólares con 98 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 47 dólares con 89 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 29.073 pesos con 15 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 51.029 pesos.
Y este día en Chillán tendrá una máxima de 31 grados. El día estará despejado. 20 y soleado se espera para Concepción, 25 con nubosidad parcial, se está anunciando para Temuco, 25 también de máxima con la misma condición para Valdivia. En Puerto Montt figura 21 de máxima con nubosidad parcial la mañana y precipitaciones durante la tarde. En Coyhaique, lluvia durante la tarde y la noche, 21 grados de máxima se está anunciando. Y 15 es el pronóstico para Torres del Paine, que tendrá precipitaciones durante la tarde y la noche. En Punta Arenas se espera nubosidad parcial, a esta hora tienen 8 grados y la máxima será de 15. En Santiago, a esta hora, 13,6 grados, la máxima será de 30. 6 de la mañana con 41 minutos. Y vámonos directo a lo que está pasando con la vacunación en nuestro país. El Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, que es la de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, informó que 8.506 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de las 10.000 que se importaron al país. Y esta semana se espera la pronta aprobación de la vacuna china del laboratorio Sinovac. El informe lo preparó Isidora Bello.
El Departamento de Estadística e Información de Salud, DEIS, una división de la Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, informó durante este domingo que 8.649 personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de las 10.000 que se importaron a Chile. Según los datos entregados en su sitio web, la totalidad de los inoculados corresponde a personal de la salud hasta el momento. Además, se reportó con 64,1% de las dosis fueron recibidas por mujeres y un 35,9% por hombres. En cuanto a la división por región, se estableció que la región metropolitana es la que más ha recibido con 5.575 vacunas. Cabe recordar que el proceso de vacunación comenzó el pasado jueves 24 de diciembre, día que arribaron al país las primeras 10.000 dosis. Según reportó el gobierno, las primeras dosis se usarán para vacunar al 100% del personal médico que trabaja en unidades de tratamiento intensivo con pacientes críticos en la distintas regiones, por ejemplo de la Araucanía, Biobío y Magallanes en el sur de Chile, y a un tercio del personal médico correspondiente a la región metropolitana. En ese sentido, el ministro Enrique París valoró la respuesta del gobierno de anticipar desde el inicio de la pandemia la compra de estas vacunas.
Agradezco al presidente porque precozmente, desde el mes de mayo, incluso antes de que asumiera como ministro esta persona que habla, ha liderado este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Agradezco al gobierno de Chile, no me puedo olvidar del Ministerio de Relaciones Exteriores, se vacunó a las personas, vacunamos en Magallanes, a lo largo del sur de Chile, en los lugares donde había o hay una mayor cantidad de presencia viral, una mayor incidencia de casos.
En una segunda etapa se va a vacunar al resto del personal de salud, a los adultos mayores y los enfermos crónicos, para al final dejar la población en general. ¿Cómo se va a desarrollar este proceso? ¿Cómo se desarrollan los laboratorios? Lo explica la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
Y este proceso se realiza dentro de esta cámara de frío, donde se embalan en estas cajas que estamos viendo, y en cada una de las cajas que son calificadas se encuentra un gel pack que permite mantener las temperaturas entre 2 y 8 grados para que las vacunas vayan seguras.
Tras la inoculación, también el ministro París aseguró que la vacuna es el primer paso y durante comienzos del próximo año se recibirán dosis de Pfizer todas las semanas, mientras que el 20 de enero podría llegar al país el primer cargamento de la inmunización desarrollada por la firma china Sinovac, donde esta semana deberíamos tener noticias por parte del Instituto de Salud Pública respecto al uso provisional de esta vacuna.
6:45 y con el último reporte por coronavirus entregado por el Ministerio de Salud, Chile superó la barrera de los 600.000 contagios cuando ya cumplieron 300 días de la pandemia en nuestro país. El comportamiento de la ciudadanía durante este fin de semana sí preocupa a las autoridades. Hubo varias fiestas clandestinas. El informe es de Martín Garretón.
Este domingo se cumplieron 300 días desde la llegada de la pandemia a nuestro país y con las cifras entregadas durante este fin de semana, se superó la barrera de los 600.000 contagios. En el último balance se notificó una leve baja con 1.711 nuevos casos y 39 personas fallecidas. Con esta actualización son 600.105 personas contagiadas del COVID-19, pero de las cuales solo se contabilizan 13.745 casos activos. En tanto, el total de decesos alcanzó los 16.433. Las cifras desde el jueves venían en alza en medio de las fiestas navideñas y nuevamente hubo incumplimientos por parte de algunos ciudadanos en medio de la fase 2 de la capital. Ante ello, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, en conversación con Semana 24 de TVN, expresó que ante el no cumplimiento de las medidas COVID-19, el verano de las personas está en juego.
Lunes 4 de enero va a determinar qué va a pasar con nosotros en lo que resta del verano, qué va a pasar en enero y qué va a pasar en febrero. Por lo tanto, el buen comportamiento que debemos tener con apego a la salud en estos días tiene que ver también con eso, con mejorar la condición sanitaria que no viene mejorando, que viene empeorando a pesar de las restricciones. Si esto continúa, yo no quiero anunciar nada porque no soy la autoridad sanitaria, pero desde luego no le deja mucho espacio a la autoridad sanitaria para mejorar las condiciones de fase 2 en que estamos.
En esa misma línea, la mayor Estrella Sotelo de la Prefectura del Tránsito y Carreteras de Carabineros precisó que casi 5.000 vehículos fueron devueltos a la región metropolitana por no contar con los permisos necesarios para trasladarse. Asimismo, advirtió que el próximo viernes, sábado y domingo en Año Nuevo se instalará un cordón sanitario en torno a la capital en las principales rutas.
Llevamos un total de 101.294 vehículos salidos y retornados a la región metropolitana, 89.422. Por las 5 rutas de ingreso y salida de la región, ya tenemos un total de 1.131 vehículos que han sido retornados a su región por no tener los permisos para salir, y también tuvimos 38 detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal, es decir, porque se desplazaban sin un permiso sanitario.
La acción de los vehículos que intentaron salir de la región metropolitana fue criticada por parte de las autoridades, quienes expresaron que estas actitudes no aportan a detener los contagios. Asimismo, este sábado la institución policial logró detener a 30 personas por una fiesta clandestina en la comuna de Cerro Navia. El capitán Matías Riquelme, oficial de Ronda Prefectura Occidente, detalló sobre el procedimiento.
Carabinero oportunamente llega hasta este domicilio, ve indicios que hay una fiesta al interior, por ende ingresa y procede a la detención de 30 personas, de las cuales son 14 hombres adultos y 2 menores hombres, más 14 mujeres, de las cuales 12 mujeres adultas y 2 mujeres menores. También en el lugar se procedió a la incautación de cervezas, un equipo de música y un DVR que graba hacia el exterior.
Comportamiento de parte de la ciudadanía que se evidenció durante este fin de semana a puertas de otra festividad, como es el Año Nuevo, y ante los anuncios que hará el gobierno para el 4 de enero. El doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, prevé que las medidas se van a mantener o endurecer.
A mí me parece que si las cifras se mantienen como ahora o siguen en aumento, las medidas de restricción a la movilidad y circulación de las personas se van a mantener y pueden ser aún más estrictas. Así que depende de todos nosotros que esto cambie. Naturalmente que las medidas que se han tomado no se van a ver reflejadas en nuevas cifras antes de 2 a 3 semanas.
Las autoridades de salud advirtieron que las reuniones sociales, sin respetar las medidas de prevención, están siendo foco de diseminación del coronavirus y que personas que no se cuidan y son asintomáticas y que incumplen las cuarentenas contribuyen a enfermar a otros.
Sí, pues tenemos que ser todos responsables de nosotros mismos y así también ayudamos a cuidar al resto. Y a propósito de coronavirus y de vacunas, de acuerdo a la última encuesta CADEM, un 45% de los consultados dijo estar dispuesto a vacunarse contra el coronavirus, aumentando en un 9% quienes sí están dispuestos ahora a recibir la inoculación. En tanto, un 33% aseguró que lo hará, pero más adelante, mientras que un 22% dijo que no. De este porcentaje, un 40% 41% aseveró que su rechazo hacia la vacuna es por miedo a que tenga consecuencias extrañas. Y por otro lado, un 86% de los encuestados se mostró a favor de los cordones sanitarios impuestos por el gobierno para evitar los viajes para el año nuevo, mientras que un 76% está de acuerdo con el toque de queda y que se haya adelantado para las 22 horas. Nos vamos a cambiar de tema porque el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto contra el crimen organizado y aseguró que estamos en un punto de inflexión que obliga a actuar ahora porque mañana puede ser, dijo, demasiado tarde. La iniciativa modifica y aumenta las penas relacionadas con el delito de asociación ilícita, incrementa también las herramientas investigativas de las policías y además incentiva la delación. El informe lo preparó Francisco Arriagada.
Luego de una semana marcada por hechos de violencia, principalmente balaceras que dejaron como resultado personas fallecidas, este domingo, y tal como lo había comprometido el presidente Sebastián Piñera, firmó el proyecto que busca endurecer las penas a las bandas de crimen organizado. Iniciativa que modifica el delito de asociación ilícita que data de 1874 y lo separa en dos figuras, la asociación delictiva y también la asociación criminal, con penas que van desde los 5 años a los 10 años de presidio, dependiendo del nivel de organización y también de delitos. Además, la propuesta incrementa las herramientas investigativas de las policías y también incentiva la delación, según explicaron las autoridades. El jefe de Estado se refirió al proyecto y aseguró que debe existir un punto de inflexión en materia de combate a la delincuencia, al narcotráfico y también al crimen organizado.
Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora porque mañana puede ser ya demasiado tarde. Modifica el delito de asociación ilícita y lo reemplaza por dos nuevas figuras. La asociación delictiva va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos. La asociación criminal va a sancionar a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes. El proyecto también establece incentivos para que los miembros de una organización criminal la denuncien y obteniendo así una reducción o atenuante de su pena.
Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, enfatizó en la importancia de contar con estas herramientas, considerando que los grupos delictivos se han modernizado y es necesario avanzar en esta misma línea. En ese sentido, realizó un llamado al Congreso a aprobar este proyecto y dar señales a la ciudadanía.
Creo que es de vital importancia avanzar en este proyecto que moderniza la visión y nos pone a la altura de también cómo han avanzado estas bandas criminales. Por lo tanto, justamente pedir que transversalmente podamos apoyarlo, que transversalmente se pueda discutir con altura de mira para poder tener en el corto plazo una herramienta más de gestión. Podemos poner más policía, podemos generar estrategias más locales, pero si no tenemos herramientas que también nos permitan combatir la organización criminal, por supuesto que siempre vamos a tener algo que nos esté faltando a la estrategia global.
Proyecto que tras ser presentado recibió algunas críticas. El senador del PPD, Felipe Arboe, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, aseguró que el documento es más de lo mismo y de paso cuestionó cómo el mandatario ha llevado adelante este debate.
Todas las medidas que se adopten en esta materia son bienvenidas. El punto primero es que lo anunciaba el presidente, es más de lo mismo. Hay muchas de estas cosas que ya están en la ley. El problema hoy día no es de ley. Se puede perfeccionar siempre, está bien, estamos disponibles para eso. El problema es de gestión. Aquí lo que hubiera ocurrido es que el presidente convocara a un equipo de élite de Carabineros e Investigaciones integrado a trabajar con el Ministerio Público, con un fiscal de dedicación exclusiva para perseguir las armas. Aquí se requiere desarmar a los narcotraficantes y al crimen organizado. Entonces, menos leyes y más respuestas.
En tanto, desde Chile Vamos valoraron la propuesta del Ejecutivo, principalmente lo que apunta a la delación, y habló sobre esto el senador de las filas de Renovación Nacional, Manuel José Osandón.
Es importante que el proyecto de ley que anunció el presidente incluya una especie de delación compensada, que para mí es un instrumento clave a la hora de combatir las organizaciones criminales. Sobre todo teniendo en cuenta que sí hay una deuda en estos casos de todos los encargados de la inteligencia nacional que han hecho claramente mal su trabajo. Si bien modernizar la ley es aceptado, hay que tener el ojo puesto en los fiscales y en los jueces que son los que la van a aplicar.
Iniciativa de la moneda que se suma a las que ya están en discusión en el Congreso y que el propio presidente Sebastián Piñera en días anteriores pidió aprobar, advirtiendo que fortalecen la capacidad operativa y de funcionamiento de las distintas policías, además de entregarles mayores y mejores facultades para el combate de la delincuencia.
8:55, la portada del Mercurio. El gobierno presenta proyecto contra el crimen organizado que considera la figura del agente encubierto e incentivos al delator, anunciado ayer por el presidente Sebastián Piñera. Expertos valoran algunas medidas, manifiestan dudas sobre otras y llaman a avanzar en políticas públicas y mejorar la capacidad de investigación. También CPC Economía crecerá entre un 4,5 y un 5,5% en 2021, con repunte en empleo, pero sin alcanzar los niveles prepandemia. Y además, los mejores estrenos de 2020, dramas potentes y actuaciones reveladoras, dice en la COE8 El Mercurio. La tercera en portada, admisión. 23% de carreras redujo ponderación de la prueba de transición. La mayoría de los programas mantuvo el peso de las notas de enseñanza media, el NEM y el ranking de notas. Se inscribieron 263.000 postulantes para rendir la prueba de transición, proceso que parte el 4 de enero. Proyecto contra el crimen organizado en la página 12 de la tercera. Y la UCE se olvidó de ganar. Cruzados suman 4 partidos sin victorias. RN abre debate por libertad para apoyar a Sichel en las primarias. La página 10 de la sección de política. El diario financiero en la portada titula con la fórmula que adoptó la SEC de Estados Unidos para regular a los asesores de inversión y sus campañas de marketing. Y las últimas noticias en portada dice: la Mujer Maravilla cuenta que su marido le pidió matrimonio por segunda vez. En la página 32 es una entrevista y hablan de su relación de 14 años con su esposo. Hasta aquí las informaciones. Ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buenos días.
Ya quedaste informado con todo lo que necesitas para iniciar esta nueva jornada. Comienza el día en Agricultura con la periodista Jessica Castañeda.